de analizando otros de los momentos controversiales del procurador Alejandro Ordóñez, porque nos comunicamos también ahora con el autor de la demanda contra la reelección, entonces director del Centro de Estudios de Justicia, Rodrigo Uprimi. Doctor Uprimi, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, es un gusto saludarlo. Para usted, de acuerdo con lo que ha escuchado del Consejo de Estado, la reelección del procurador es inconstitucional solo por lo concerniente a yo te nombro, tú me eliges, por ese artículo 126, ¿o hay otras razones?
De lo que yo entiendo es, pero pues habrá que esperar la sentencia, ese fue la razón fundamental y ese fue el motivo esencial de nuestra demanda. Nosotros sabemos que hubo otra demanda del ciudadano Carlos Mario Isaza, en donde argumentaba que la prohibición misma de la reelección de procurador estaba establecida en la Constitución, por cuanto no estaba expresamente permitida. Nosotros no usamos ese argumento, que es respetable, pero que jurídicamente nosotros teníamos algunas diferencias, porque ya se había admitido en el pasado la reelección de otro procurador, que era el procurador Maya. El eje de nuestra cargo fue la violación del artículo 126 de la Constitución, por cuanto el procurador nombró familiares cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad de magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y luego buscó en la Corte Suprema de Justicia que lo incorporaran en la terna, lo cual finalmente ocurrió, y eso nos parece violatorio del artículo 126, una especie de nepotismo y amiguismo que se debería proscribir del nombramiento de altos funcionarios del Estado.
Bueno, importante esa aclaración. Ustedes no demandaron lo concerniente a la reelección, pero tampoco lo hicieron en cuanto a que fue hecha esta reelección en una terna de dos, porque se había retirado una de las ternadas.
Sí, tampoco usamos ese argumento, que es un argumento también respetable, pero que nos parece que en determinados casos no es un argumento válido, porque eso permitiría que alguien que ya se ve perdido en una terna en las discusiones en el Consejo de Estado, a último momento se retire y genere bloqueos a un proceso de elección. Entonces no me parece que ese sea un argumento suficiente, pero respeto ese argumento.
Señor Uprimi, ¿qué debería pasar con los magistrados y con los parlamentarios que hicieron parte de esa elección de el procurador Ordóñez?
Digamos, estos magistrados, según lo que yo recuerdo, porque nosotros no estábamos interesados en los temas disciplinarios o penales, estos magistrados en su momento se declararon impedidos ante la sala plena de la Corte Suprema, y fue la Corte Suprema la que no les aceptó el impedimento, y entonces votaron en el proceso de incorporar a la terna al doctor Ordóñez. Entonces yo entiendo que ellos no habrían incurrido en ninguna falta disciplinaria porque expresaron su conflicto de interés, pero el hecho de que no hayan incurrido en esa falta, es decir, que no haya lo que llamaríamos los abogados dolo o culpa, sin embargo no excluye que el proceso fue irregular y que la irregularidad provino esencialmente de parte del señor procurador al haber nombrado esos familiares, haberlos mantenido en cargos que no son de carrera, sino de libre nombramiento y remoción, y a pesar de eso haber buscado ser reelegido buscando que la Corte Suprema lo ternara.
Y lo mismo sucedería entonces con los congresistas, porque ellos también, muchos de ellos se declararon impedidos y el Senado no les aceptó esos impedimentos.
Exacto, lo mismo podría suceder en ese caso.
¿A qué atribuye usted la demora en este proceso, la dilación durante 3 años y 8 meses?
Yo creo que el tema fundamental de la dilación fue distintas estrategias del señor procurador y de la propia procuraduría para dilatar el proceso. La historia sería larga, pero digamos, inicialmente nosotros pedimos muy rápidamente que el proceso fuera a la sala plena. Esa solicitud nos fue negada por el Consejo de Estado, y luego cuando hubo una filtración de que la sección quinta del Consejo de Estado iba a anular la elección del señor procurador por estos argumentos, súbitamente algunos magistrados que en ese momento eran cercanos al señor procurador solicitaron que el caso fuera a la sala plena. Luego, cuando estuvo en la sala plena, el procurador presentó una cantidad de recusaciones. Luego la señora viceprocuradora presentó como año y medio o dos años después una solicitud realmente estrambótica, en donde solicitaba la nulidad del proceso porque ella no había sido notificada cuando ella no tenía que ser notificada en ningún caso, y la Procuraduría, como lo demostró un auto del Consejo de Estado, había sido notificada en el proceso 36 veces y a pesar de eso ella solicita la nulidad del proceso. Cuando le niegan la nulidad del proceso, entonces pide la revocatoria de esa decisión de negarle la nulidad, y cuando le niegan la revocatoria, hace recurso de reposición de la negatoria, la revocatoria, de la negatoria, la nulidad, lo cual muestra una estrategia sistemática de dilación, cuyo último elemento fue antier, donde el procurador presentó, cuando también hubo el rumor de que iban a anular su elección, a mediodía presentó nuevamente una recusación contra un magistrado, contra una magistrada, cuando él tenía esa información de que había una supuesta investigación disciplinaria contra ella en la comisión de acusaciones debido a una denuncia que él había presentado. La tenía hacía como un mes y la presentó súbitamente al momento que se iba a decir. Entonces, una estrategia permanente de dilación de parte del señor procurador, que yo creo que fue totalmente desafortunada, porque eso significó que durante 3 años tuvimos un procurador cuya mandato siempre estuvo tachado de ilegalidad, y que el primero que debió tratar de aclarar eso fue el señor procurador, tratando que el caso de fondo se decidiera lo más rápidamente posible, pero eso no ocurrió.
Doctor Uprime, ¿qué opina usted sobre la reacción del procurador cuando dijo que esta decisión responde al cumplimiento del primer acuerdo de La Habana?
No, yo creo que es una declaración totalmente desafortunada y además contradictoria, porque el procurador dice que respeta mucho al Consejo de Estado, que por eso no va a presentar recursos, que es una entidad de la cual él hizo parte y que es un gran tribunal. Yo comparto todo eso, que es un gran tribunal. Pero ¿cómo va a decir uno eso y después al momento decir que es que el Consejo de Estado está ejecutando una decisión de las FARC y el Gobierno Nacional, con lo cual está diciendo que el Consejo de Estado está al servicio o obedeciendo órdenes del presidente de la República y de las FARC, lo cual es contradictorio? Pero no solo es contradictorio, sino que es tratar de eludir el debate de fondo, y el debate de fondo en este caso es que su reelección fue anulada porque él cometió una irregularidad, y todo el resto son conjeturas para tratar de generar una cortina de humo sobre ese hecho fundamental.
Doctor Rodrigo Uprime, muchas gracias por estar con los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que lo escuchan en todos los rincones del país, y por hacer sus precisiones sobre esta demanda. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a usted.
Las 6:54 minutos, Andrea, sigamos recordando.